Como ustedes saben, el día sábado hemos recibido la comunicación en primer término extraoficial, a partir de hoy a la mañana ya publicada en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, que Bahía Blanca iba a bajar a una fase dentro de las fases determinadas por la provincia de Buenos Aires. En este caso, Bahía Blanca pasa de fase 4 en la que estaba a fase 3. Ese paso va a ser a partir de las 0 horas del día martes 14, o sea, a partir de las 0 horas del día próximo, del día de mañana, y a partir de ese día van a estar restringidas las siguientes actividades que están determinadas por el anexo de actividades: los servicios de peluquería y estética, el personal de servicio doméstico, las obras privadas de construcción, la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercio de cercanía con ingreso de clientes, las salidas de esparcimiento, incluidas en estas salidas las actividades deportivas de running y ciclismo, y las actividades religiosas, que es de asistencia religiosa por parte de los distintos cultos. Estas actividades van a estar a partir de mañana y por el término de una semana hasta el día lunes próximo, van a estar restringidas en su funcionamiento. También aclaramos que continúa, esto sí, para la circulación, la restricción entre las 21 y las 6 horas. Entre las 6 horas y las 21 siguientes, la restricción, no hay restricción de circulación. La gente puede circular sin necesidad de permiso porque no estamos en fase de aislamiento, sino en fase de distanciamiento social. Por lo tanto, no es necesario, entre las 6 de la mañana y las 21 horas, tener que emitirse un permiso de circulación. El esparcimiento, como decía, nosotros, la plataforma que tenía el municipio para poder emitir los permisos, va a estar durante esta semana sin funcionar y no va a estar disponible. En el caso de los supermercados, le vamos a solicitar que no procedan a la venta de productos de textiles, calzados, de indumentaria y juguetería que tienen a la venta dentro de los espacios de los supermercados para no generar una situación desleal con los comercios que tienen que restringir su venta. Hasta ahí más o menos en lo que tiene que ver con respecto al pase de fase. Si hay alguna pregunta para responder al respecto.
Podemos ir al doctor Pablo Crogliano para conocer la situación sanitaria actual y luego vamos a desarrollar las distintas preguntas que formulan los periodistas a través del canal habitual de comunicación con el municipio. Doctor Crogliano, adelante.
Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, desde la Secretaría de Salud queremos llevar tranquilidad en relación a la evolución de esta pandemia en Bahía Blanca e informar de una manera más integral el problema que estamos enfrentando. Nos encontramos en una fase en concordancia con el resto del país de diseminación exponencial, que es lo que genera el aumento de la pendiente de la curva. Esto es producto de la libre circulación viral local, del incremento en los testeos que se produce no solo por la patología estacional, sino también por el nuevo cambio de definición de casos o de casos sospechosos, y la relajación de los cuidados personales, en particular los encuentros inter e intrafamiliares que no respetan básicamente la restricción de concentrarse en grupos. Tenemos que tener presente como dato que 6 de cada 10 pacientes son asintomáticos. Por lo tanto, esta pandemia solo se puede controlar con el compromiso de cada uno de nosotros. Necesitamos tomar conciencia sobre el peligro que corren en particular los adultos mayores y las personas con factores de riesgo. Nosotros somos constructores de nuestra propia fase. Esto es fundamental para poder controlar la pandemia. Insisto, necesitamos de cada uno de los vecinos para evitar la diseminación descontrolada. El pasado sábado y con la región sanitaria y el Hospital Pena, hemos tenido una reunión virtual con Salvador Giorgi, jefe de gabinete, y Leticia Seriani, que es la subsecretaria del Ministerio de Salud, y en conjunto los funcionarios asumieron el compromiso de brindarnos asistencia para desarrollar el plan Detectar, a través de poder procesar todas las muestras en el Hospital Pena y otorgar becas operativas. El Plan Detectar es un programa de vigilancia activa a partir de un mapa de seguimiento de los contactos estrechos. En particular, desde el municipio, desde el 1 de julio, en el primer nivel de atención, los centros respiratorios y el equipo de epidemiología, junto a voluntarios bioquímicos, realiza esta tarea. La llegada efectiva de este programa lo que nos va a permitir es ampliar la capacidad operativa. Desde el 1 de julio a la fecha, se testearon 140 personas y se detectaron 17 casos en los centros Piñeiro, Grumbein, Siquespur, San Dionisio, 9 de noviembre, Ingeniero White, Enrique Julio, Centro Norte, General Serri y en una unidad móvil que disponemos. Estamos capacitando a agentes de salud para poder testear en los lugares sin necesidad de ir al hospital. Hace una semana pusimos operativo el CONOSUR, que es la unidad de cuidados mínimos, con 50 camas a fin de descomprimir las camas hospitalarias. Aún así, los hospitales que han recibido recursos extraordinarios y que se han equipado, informan al 12 de julio que hay 20 internados COVID positivos y 29 casos internados sospechosos, lo que representa el 29.18% de ocupación hospitalaria. Y hay 4 pacientes en asistencia respiratoria mecánica. En un esfuerzo del Hospital Municipal con la Universidad, hemos logrado articular con el sector privado y el Hospital Pena la instalación de un triage telefónico y seguimiento de los pacientes que cursan en su casa a través del 147. Hoy a la mañana me informaron que ya se encuentra totalmente operativo, con lo cual también va a permitir descomprimir la asistencia a los hospitales. Estamos trabajando con fiscalización de provincia para realizar los estudios de pools en comunidades cerradas, como las residencias de adultos mayores. Región Sanitaria va a aportar el móvil se va a procesar todas las muestras en el PENAS y el capital humano lo va a proveer la municipalidad para las tomas de muestra y también para el soporte telefónico de los centros o de los lugares cerrados. Creemos que si logramos que la seguridad social se sume al trabajo colaborativo que venimos haciendo y el Ministerio hace llegar su compromiso al aporte, podremos comenzar esta tarea que tenemos pendiente. Estamos tramitando test rápido para poder controlar al personal esencial. Una de las razones por las cuales se observa que la pandemia se disemina es porque el personal esencial es el que lo transmite. Es fundamental cuidar a quienes nos cuidan, ya que es el recurso más crítico. Desde Punto Digital ya llevamos 7.255 llamados de vigilancia epidemiológica, gracias al trabajo del Departamento de Epidemiología y alumnos de la universidad. Salud Mental apoya a 371 familias. Y si bien hay una alta ocupación no COVID en los hospitales, esto responde a una problemática de todos los años. Hoy el sistema de salud diseñado para COVID está operativo y alerta. Tenemos una tasa de incidencia de la enfermedad de 91,5 por 100.000 habitantes, con un tiempo de duplicación de 7, un total de casos de 282, 17 nuevos casos hubo ayer, activos 171, muertos 9 y recuperados 102. Es muy importante que tengamos presente que la pandemia evoluciona muy rápidamente. Por eso es importante que todos participemos en el control de esta diseminación. Hace una semana estábamos en una situación, esta última semana hemos tenido un repunte de casos. Por lo tanto, es muy importante que todos aprendamos. En un principio les decíamos quédate en casa, ahora tenemos que decir aprendamos a cuidarnos entre todos para poder convivir con el coronavirus. Se viene el Día del Amigo y este será el desafío como vecinos y como población. Es muy importante la distancia física, el lavado de manos y superficie, uso de tapabocas, no tocarse la cara, no compartir el mate y evitar las aglomeraciones familiares y salidas innecesarias. Si nosotros logramos como comunidad y como buenos vecinos cuidarnos a nosotros mismos, estamos cuidando a los demás y podamos a poder controlar tranquilamente esta pandemia. Esto era lo que yo quería informar.
Muy bien, vamos a comenzar a formular preguntas que nos hacen llegar periodistas a través de esta comunicación oficial por el Facebook del municipio de Bahía Blanca. En primer término, doctora Crobliano, ¿cuál es la situación de la unidad penitenciaria y cuántos son los contagios? ¿Y los casos positivos están aislados de los casos sospechosos?
Sí, ayer tuve contacto con una jueza. Hay que dividirlo en dos partes, una la parte de los reos y otra del personal penitenciario. Hay 7 casos dentro de los reos, están aislados, están sectorizados y el personal penitenciario está controlado y vigilado. Hoy se va a haber una audiencia con el personal judicial para ver y escuchar y analizar el reclamo que están haciendo los reos, pero la cárcel está organizada de tal manera que no hay contacto entre la gente que tiene factores de riesgo, la gente que tiene COVID positivo y el resto de la población.
Acroliano, desde la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud, piden, entre otras cosas, que se usen las unidades de cuidados mínimos ambulatorios. ¿Están todas las sedes listas para funcionar? ¿Por qué es bajo el porcentaje de ocupación?
Sí, el porcentaje es bajo de ocupación porque los hospitales todavía, como les dije recién, tienen un bajo porcentaje de internación. A medida que se vayan utilizando, como venimos charlando todos los miércoles, el intendente se reúne con los directores de los hospitales y como venimos conversando, las unidades se van a ir habilitando a medida que se vayan requiriendo. Hay también un avance en las conversaciones con la asociación médica, a ver si la seguridad social también puede aportar para poder colaborar entre todos.
En función de que se hicieron averiguaciones para implementar el plan Detectar, ¿cómo sería la estrategia para nuclear el recurso humano necesario para llevarlo a cabo?
Sí, nosotros ya tenemos diseñado el mapa que se llama de caliente, con los lugares calientes, estamos con disponibilidad o estamos capacitando, como bien dije, a personal de los centros de salud para que puedan testear, y lo que necesitamos ahora son voluntarios o recursos de becas que se comprometió el ministerio para poder realizar la tarea que es casa por casa. El mapa está básicamente el seguimiento de los contactos estrechos. A partir de ahí se trazan mapas en donde se va casa por casa buscándolos, haciendo un triage y en función de los resultados se hisopa o se toman algunas otras medidas sanitarias.
Bien, más preguntas de los periodistas. En este caso, si doctora Crobliano puede hacer un desglose de cuántos respiradores hay en cada hospital. Y bueno, nos preguntaban también si están al tanto de la situación de los contagios en la unidad penal, que ya la respondió.
A ver si tengo acá. No, yo no, el desglose por hospitales no lo tengo acá disponible, pero respiradores hay 141. En total de UTI, de coronaria, de pediatría y de neonatología. Esa es la disponibilidad de cuidados intensivos de respiradores totales.
Bien.
El acá no lo tengo, lo puedo conseguir, no hay
problema. Bien, nos preguntan si obviamente se va a seguir apelando al voluntarismo de los bahienses y los controles y test que solicita Región Sanitaria, si se van a realizar casa por casa.
Bueno, sí, un poco conté recién. Conté esto. Ahora, a partir del ingreso a la fase, nos permite también que pueden bajar de fase, nos permite hacer el ingreso del detectar. El detectar básicamente está destinado a aquellos lugares que tienen fase 1 y fase 3. Así que sí, vamos a implementarlo rápidamente.
De acuerdo al diagnóstico hecho, a las evaluaciones que están manejando en estos momentos, ¿qué impacto sanitario esperan que tengan estos 7 días de fase 3?
Sí, en realidad el impacto lo vamos a ver dentro de 15 días y es que disminuye el número de casos, es decir, la famosa achatamiento de la curva.
Bien, ¿podemos reiterar los casos registrados en las últimas 24 horas?
Sí, son total 282, 17 casos nuevos, activos 171, muertos 9, recuperados 102.
Bien, ¿podemos reiterar también la cantidad de camas disponibles en los hospitales?
A la fecha, al 12 del 7, porque los informes se dan sobre el mediodía, tenemos una ocupación del 29.18%. Hay 20 internados con COVID positivos y 29 casos sospechados. Y 4 pacientes en ARM.
Bien, esta pregunta que también nos hacen llegar los periodistas a través de nuestro canal de comunicación que mantenemos habitualmente, para el doctor Acroliano o también puede ser para Yagular, si hay discrepancias en el gabinete en torno a la puesta en práctica de todas las unidades de cuidados mínimos ambulatorios por una cuestión económica.
No tiene nada que ver, es una cuestión sanitaria, digamos, la puesta en marcha. Ya están preparados, los que están preparados con todos los elementos para empezar a funcionar, y como saben hay un recurso destinado inclusive por la provincia para pagar los días de internación de la gente que esté dentro de las unidades de cuidados mínimos.
Bien, doctor Yagular, ¿hay que sacar algún permiso nuevo esta semana?
No, en realidad, por ahí es importante aclarar que no hay restricción en la circulación. La restricción de cambio de fase es por actividades económicas que son las que pasan a estar restringidas. Pero nosotros seguimos estando en la fase de distanciamiento social, no ingresamos a una fase de aislamiento, por lo tanto, en el horario, como decía yo antes, de entre las 6 de la mañana y las 21, no es necesario acreditar la circulación.
¿Qué va a pasar con los bancos?
Los bancos siguen trabajando, están habilitados, es una actividad comercial habilitada. Las únicas que quedan de las que teníamos hasta ahora son las que yo nombré anteriormente, son las únicas que quedan hoy por hoy, con restricciones en su funcionamiento.
Para regular también cómo está funcionando la red de colaboración social y qué evaluación hacen a esta altura de la pandemia, de la situación social y económica en la ciudad.
Bueno, la situación económica y social se va deteriorando mientras más tiempo, digamos, va pasando el avance de del aislamiento y las distintas fases que hemos pasado. Ha generado que algunos sectores todavía al no poder ingresar dentro de la economía y sobre todo algunos sectores que son de la economía informal están teniendo inconvenientes para la subsistencia. Ahí está trabajando tanto la red local de apoyo con Bolsones como toda el aporte que está dando el Gobierno Nacional a través de los distintos programas, el caso de del ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentaria y la UH, que ha tenido algunos refuerzos, con eso es lo que se está tratando de contener de la mejor manera la asistencia. También tenemos algunos aportes de voluntarios, en el caso de las iglesias evangélicas, que están trabajando en algunos barrios también en la distribución de alimentos.
¿Qué va a pasar con las obras particulares, los oficios, las obras chicas?
Las obras particulares están restringidas al funcionamiento por esta semana, hasta el próximo día lunes, no pueden funcionar.
Bien, la semana pasada el intendente dijo que de fase 4 a 3 era mínimo el cambio y que uno si tenía que pedir había que volver a fase 1. Con la fase 3, ¿no se corre el riesgo de quedar a mitad de camino y que no se vea una rebaja concreta de casos? ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Es una posibilidad, digamos, eso es lo que planteó el intendente. A ver, con el paso de distintas fases, en este caso de la fase 4 a la fase 3, determinadas por la reglamentación de la provincia, lo que se trata de buscar es una disminución de la circulación de la gente por dentro de la ciudad. Al disminuir la circulación hay menos contactos, al haber menos contactos, menos posibilidades de contagio. La fase 1 es otra fase completamente distinta, que es una fase de aislamiento social, donde todo el mundo tiene la obligación de quedarse en su domicilio, a excepción que salga a hacer alguna de las tareas esenciales o a la provisión de alimentos. En esa fase, digamos, nosotros no entramos, entramos a la fase 3. Obviamente que las fases más restrictivas son más efectivas a la hora de disminuir los contagios, pero también es cierto que hoy la fase de aislamiento es una fase que nosotros interpretamos, y lo dijimos la semana pasada, tiene baja adherencia de la gente a la fase, por lo cual también atenta eso contra el resultado final.
Bien. ¿Cómo van a funcionar los colectivos, transporte público?
Por ahora siguen funcionando con el mismo régimen que tenían.
Bien. ¿Qué asistencias sociales son gestionadas por el municipio, teniendo en cuenta que IFE y la tarjeta alimentar provienen de Nación?
Sí, el municipio está aportando los bolsones de alimentos que se entregan en a través de las delegaciones en los barrios. Y la tarjeta azul y las vales de garrafa son también elementos que entrega a través de Acción Social el municipio.
En fase 3, ¿las inmobiliarias van a poder trabajar con atención al público?
Sí, no están incluidas dentro de las restricciones.
Bien, una pregunta para Pablo Corugliano, que también nos hacen llegar los periodistas que están participando de esta conferencia de prensa. Hasta ayer había 281 personas en seguimiento como probables casos de COVID y en estudio. En el peor escenario, si todos terminan siendo positivos, ¿existe esto, el riesgo concreto de volver a fase 1? Perdón, está silenciado, doctor.
Sí, como recién dijo Juglar, digamos, los cambios de fase y la pandemia es dinámica. Y todo es posible. De todas maneras, insisto, las fases tienen que ver más con un tema del ministerio que lo determina que de los cambios que nosotros podamos hacer o no.
Bien, para Juglar, hay actividades que se prohibieron como peluquería y estética. Sin embargo, nos preguntan, o mejor dicho, nos comentan que están en el anexo de provincia, están permitidas, específicamente peluquería y estética. ¿Por qué se restringieron acá en Bahía Blanca o hay una confusión?
No, están en el anexo, en el anexo 1 de cuadro de actividades, están expresamente aclarados que no están permitidas dentro de la fase 3. Es la actividad 122, servicios de peluquería y estética, no están permitidas en la fase 3. El cuadro, tengamos en cuenta que el cuadro se modificó a partir del primero que había salido el 20 de junio, el primero de julio se volvió a modificar y se agregaron nuevas actividades.
Bien, podemos recordar entonces, doctor Juglar, los números de este último fin de semana y cómo queda la disponibilidad de recursos, por favor.
¿De recursos en qué sentido?
No, de recursos hospitalarios, de insumos y demás.
¿Lo tiene el doctor Acloriano, los números de disponibilidad sanitaria?
Disculpame que me preguntaste, que no repetir.
Recordar los números del último fin de semana y la disponibilidad de recursos en hospitales.
Bueno. Al 12 de julio hay 20 internados COVID positivo, 29 casos sospechosos. Capacidad de internación o camas ocupadas, 29.18%. Hay 4 pacientes en respirador. Total de casos, 282. Activos, 171. Fallecidos, 9. Recuperados, 102. Tasa de incidencia, 91.5 por 100.000 habitantes. Y tiempo de duplicación, 7.
Bien, si no hay más preguntas, doctor Juglar, podemos recordar también a partir de cuándo rigen estas nuevas restricciones, esta nueva fase.
A partir de las 0 hora del día de mañana, del día 14, martes 14, hasta el día lunes 20, inclusive, 20 de julio inclusive.